Hablábamos temprano del tema precios, de lo que Alfredo dice que ha dispuesto
está bajando.
Bajar. Sí, otros dicen que no, que los capitales franceses son los que verdaderamente están
los precios más bajos.
Sí, con los precios más bajos. Lo cierto es que la gente lo está sufriendo en el bolsillo, a esta locura a la que se han disparado los precios. Y estamos precisamente en comunicación con Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio Interior. Guillermo, buen día. Manuel Lazo, Leonardo Bota, los saludan en LT9, AM1150 de Santa Fe. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer hablar con ustedes.
Muchas gracias. Bueno, ¿hacia dónde vamos con este rumbo económico?
Bueno, me parece muy interesante la pregunta. Quizás mucho más, al menos de mi opinión, de lo que aparentemente la construcción gramatical indica.
Sí.
Me parece que estamos asistiendo esta semana al inicio de la transición de donde veníamos, que colapsó, y hacia dónde vamos, que empieza a estar en discusión. Vos planteaste la pregunta, o usted planteó la pregunta, como un continuo, y yo me permito separarla, si usted me da la licencia.
¿Cómo no?
Veníamos en una dirección, y me parece, los factores de poder, que siempre hay que entender que los factores de poder pueden tener una cuota parte muy menor del poder. Piense que en el año 2003 nuestro gobierno, Kirchner, en aquel momento simplemente con el 22% de los votos construyó un gobierno extraordinario. En la Argentina, para controlar una sociedad, en general es más del 50% del capital accionario. En Estados Unidos a veces con el 2, 3, 5% se controla la sociedad. Por eso digo, los factores de poder, sin estipular cuáles son, entre los cuales está la CGT sin ninguna duda, me parece que han iniciado un camino de búsqueda de algún ordenamiento que lejos está de la revolución anarcocapitalista del presidente Pilar, ¿no? De un presidente que a todas luces está muy desordenado, está, como dicen los pibes en el barrio, está chapita. ¿Bien? Así que hacia dónde vamos lo vamos a ir viendo en semanas próximas, muy, muy interesantes, por cierto, muy dinámicas, que se inicia con este borrador de ley que los funcionarios actuantes giraron, porque si no, ¿cómo lo va a tener la prensa? Alguien se lo dio. Que no tiene nada que ver con el decreto de necesidad y urgencia oportunamente firmado, ¿no? La concepción de esta ley es discutible y perfectible en el Congreso, y es lo que va a pasar, pero anula de hecho todo lo realizado hasta acá, el decreto, bueno, esa ley anterior que ya se había retirado o se mandó de vuelta a comisión, en fin, son temas de procedimiento que después veremos cómo lo resuelven, pero esta nueva ley nada tiene que ver con la vieja, la primera ley, mucho menos con el decreto que hoy está vigente, ¿no? Que ya tiene medio rechazo del Senado. Con lo cual, hacia dónde vamos va a estar abierto. En el medio va a haber movilizaciones, va a haber paros. También van a trabajar las cúpulas empresariales. Ahí hay una, en la UIA está habiendo una modificación importante, que es el presidente de la UIA, que tenía el respaldo de una de las cámaras más importantes, que es la alimenticia, lo desplazaron de su base de sustentación, con lo cual le están dando una señal de que el camino que estaba transitando la UIA tampoco era el correcto. En fin, me parece que empieza un reacomodamiento, que la pregunta obviamente planteaba una continuidad, pero me atreví a decirle que hay un escenario de ruptura.
Sí. Sí, nuestro interés es preguntarle hoy lo que quisiera preguntarle a la calle, si lo encontrara, no sé, caminando en alguna vereda, ¿no? Porque hay quienes creen que, bueno, hay que sufrir para salir de aquí, pero...
No, eso es una tontería. Eso es una tontería. En la facultad no te enseñan a sufrir. No hay ninguna materia que se llame sufrimiento 1 y sufrimiento 2, ¿viste? ¿Para qué? Mira, así sea. Hay que hacer sufrir al pueblo para que después... No, esas son todas tonterías. Si a mí me paran en la calle, cosa que me hacen habitualmente, le diría a Traki que esto ya está. Lo que parecía ser ya se terminó. Este pibe que está chapita ya está, y ahora veamos a ver cómo seguimos. Obviamente, después va a venir todo el escenario de que sí, de que no, y hay que ver cómo reacciona el presidente, ¿no?
Y esa transición de la que usted habla, Guillermo, ¿es un paso de dónde hacia dónde?
Bueno, de una pretendida revolución anarcocapitalista que ya habíamos dicho a todas luces que iba a ser nonata, o sea, que iba a morir antes de nacer, cosa que está pasando, hacia algo que al espacio de lo del peronismo, de lo nacional y popular, al espacio que pensamos que esta Argentina alcanza para todos, como enseñaron Perón y Eva, lo pone en una situación de más exigencia. Puede ser que lo que venga sea un modelo a lo brasilero. Y los progresistas en Brasil no están disconformes con que haya 40% de pobreza estructural. Viste que los progres brasileros son muy especiales. Vos tuviste 12 años de gobierno del PT y la pobreza no bajó, ¿viste? Se siguieron los mismos pobres. Una bolsa de comida no cambia que seas pobre o no seas pobre, ¿viste? Cuando Lula dice, me metieron preso por repartir una bolsa de comida, y sí, es una estupidez. Una estupidez de los opositores, porque por repartir una bolsa de comida no hiciste nada. Otra cosa es que te bombardeen la plaza como lo hicieron a Perón, porque estaba cambiando la estructura económica y le estaba dando dignidad a los trabajadores. Por Brasil no pasó Perón y Eva. Entonces vos cruzas a Brasil y no ves negro de pelo blanco, ¿viste? Parecería ser que los negros cuando envejecen no les salen canas, lo cual no es cierto, lo que pasa es que se mueren antes. Entonces, bueno, ese es un país que a nosotros nos pueden gustar sus playas, pero no su manera de vivir. Te fijas cómo comen, qué educación tienen, qué salud tienen, no tiene nada que ver con la Argentina, ¿no?
Y
simplemente caminarle un poco. Bueno, ahora quieren, ojo que lo que viene quizás pretenda que la Argentina se parezca a Brasil y no a la Argentina integrada, peronista, solidaria, justa.
Sin clase media, ¿cómo? Prácticamente, porque Brasil, sin clase media.
En Brasil hay una clase media, no de la envergadura en términos proporcionales, pero hay una clase media que es la que vos ves de turismo.
Sí.
La que vos ves acá es la clase media, si no tenés que ir a Punta del Este o Europa para ver lo otro, ¿no? Acá los ricachones de ellos no vienen, ¿no?
Ahora, bueno, Guillermo, lo que pasó esta semana con un ministro de Economía enojándose con las prepagas, cuando primero desreguló el mercado de las prepagas, ¿es de puro cinismo? ¿O es también una reacción de la justamente la clase media argentina de que votaron a Milei y están viendo el impacto en el bolsillo?
Bueno, sí, ese sería lo que te lleva a ir tomando las decisiones. Pero sí, están viendo esto, están viendo que así no pueden seguir. Pero aparte el esquema económico de Milei que planteó Caputo es absolutamente ridículo, inconsistente, no es serio. O sea, se dieron cuenta que tienen que ir al lugar de seriedad. Un lugar de seriedad es decir, bueno, vamos a devaluar y vamos a sacar las retenciones, que es lo que te pediría esperar.
Sí.
Entonces le buscas a la Argentina una salida exportadora. Que vos me digas que estás llevando a la población a la pauperización y tenés todos los días flujo de compras comerciales de todo tipo, hasta de yerba, en los países vecinos, es ridículo, ¿no? Entonces, estás empobreciendo al pueblo, pero resulta que tenés que ir a buscar la comida más barata a los pueblos vecinos y la solución es importar comida. Eso te das cuenta que es una payasada. O sea, lo de Caputo no es serio, como lo planteó. Eso no tenía ningún inconveniente, más allá de las consecuencias, porque vos te dabas cuenta que con el tiempo se terminaba, que es lo que estuvimos diciendo hasta ahora. Miren que esto de vuelo corto. Lo de Caputo fue una estupidez, ese anuncio que hizo. Ese Caputo no sabe nada de economía, es un muchacho muy menor que lo echó el Fondo Monetario, imagínate. Eso no significa que no sea millonario, yo estoy hablando como economista, ¿no? Imagínate que a Caputo lo echó la Lagarde. Es lo mismo que vos me digas, mirá, Canal 3 se echa un gerente porque el gerente general lo choreó, ¿viste? Le vació las cuentas. Y lo va a tomar Canal 11. No es cierto. Hablan entre ellos y te dicen, mirá, este es un delincuente, no lo tome más. ¿Está bien? Vos sabés que esto funciona así. Entonces hay un clearing. En el mundo también hay un clearing. Che, ¿quién es este caputo? El que echó la laga. ¿Y por qué lo echó? Porque es raro el pibe. ¿Y vos te pensás que le van a abrir las oficinas del mundo a Caputo? Es ridículo esto. ¿Te pensás que no hay un clearing? Entonces, dejá a Caputo porque es un personaje muy menor. No sabe de economía, ¿no? Pero, él sabe de cueva, de timbeo, es un pedacito de la economía. Caputo es un muchacho que no sabe la diferencia entre un remito y una factura. Cualquiera que me esté escuchando nunca compró y vendió nada en su vida. Así que no es un personaje menor desde ese aspecto. No es Per, ¿eh? Es Per, no que sepa economía, pero es esa expresa. No te olvides que es dueño de tierras en Pergamino. Expresa el pensamiento de la sociedad rural. Es otra cosa. ¿Está bien? Entonces, cuando el tipo habla de economía, te dice, no, hay que sacar las retenciones, que son un robo, y hay que devaluar para tener un tipo de cambio competitivo. Eso te genera un modelo exportador que en su dinámica y te puede llegar a incluir el 70% de la población. Ahora, te deja en la miseria el otro 30%. Ahora, vos con el 70%, como Brasil con el 60%, ganas elecciones, funcionás, y cuidado ahí con el progresismo, ¿eh? Porque el progresismo de Lilita Carrió y compañía no es que le disguste ese modelo, ¿eh? Ojo, se te agarran las vertiduras después por la pobreza, pero ojo, ¿eh? Cuando vos escuchás a los economistas de Carrió, andan por ahí, ¿eh? Y ahí vas a tener un montón de clase media argentina que a la usanza brasilera puede acompañar ese modelo de 30% de pobreza estructural, ¿eh? Eso es lo que se está definiendo ahora. No sé si ese era el motivo de tu pregunta. Por ahí estamos haciendo demasiada historia y lo tuyo era para contarte cómo va a dar la inflación hoy, que también lo podemos hablar y
sí,
no, por ahí te tengo que pedir disculpas para dónde lleve la nota.
No, no hay problema, no, una pregunta era la inflación de hoy, se habla de un 10%, obviamente la caída responde a un poco
la retracción
económica.
La Argentina está, pero no es retracción, la Argentina está yendo a una depresión.
Uh-huh. Más profunda.
Es un término técnico económico, sí. Depresión económica. La última vez que lo viviste esto es en el 30, 1930. En el mundo y en Argentina, ¿no?
Con la caída de Yrigoyen.
Argentina llegó después, llegó a 31, 32, sí.
Cuando comienza la década infame.
Bueno, eso en términos políticos, pero en términos económicos es la depresión. No es una recesión. Recesión es lo que estamos viviendo. Vas a la depresión, a la crisis del 30.
En
Argentina.
En esa transición.
Entonces no se puede, ¿no? Los factores de poder esto no lo pueden permitir.
En esa transición de la que hablaba Guillermo, ¿qué rol debe cumplir el partido justicialista? ¿Volver a abrazar la doctrina que pareciera que en algún caso, por lo menos en el gobierno de Alberto Fernández, la abandonó?
Bueno, lo que pasa es que el partido justicialista dejó de tener la representación del movimiento peronista. Ahora hay un montón de partidos doctrinarios. Está Principios y Valores, que es el que conduzco. Está el partido de Moyano, está el partido Tres Banderas, de Camaño y compañía, está el partido de Rodríguez Sá, está el partido de Pino Solana, que si bien él falleció el partido sigue, hay varios partidos. Entonces, todos esos partidos tenemos que armar una confederación justicialista para expresar electoralmente al movimiento peronista que tiene que volver a ser la estructura organizacional del pueblo argentino. El movimiento peronista, no el partido justicialista. Esta es la etapa partidocrática. Lamentablemente, con la etapa partidocrática, como le pasó a los radicales, no fue mal. Entonces ahora tiene que volver el movimiento peronista con sus 7 ramas. Eran 4 antes, ahora me parece que incorporó la rama de empresarios, la rama de las organizaciones sociales y la de técnicos profesionales. Son 7 ramas. Y esas 7 ramas le dirán a la Confederación Justicialista el diseño que tiene que tomar. Hay que empezar a pensar el peronismo nuevamente desde el movimiento y no desde el partido. Claro que para ustedes que son jóvenes es todo un desafío mental, porque ustedes no vieron funcionar al movimiento peronista, vieron funcionar al partido justicialista. Entonces confunden partido con movimiento. Pero sí, tiene su lógica, no es culpa de ustedes, ¿eh?
Ahora, para aquellas personas que A veces a mí me cuesta creer que yo quiero que mi ley cumpla los 4 años, porque la verdad que es lo que eligió la gente, pero
ya está, ya cambió, ya está. No tiene nada que ver esto que empezamos a vivir ahora con lo que fue el Milei de que ya está. Por eso empieza la etapa de transición. Uh-huh. Ya está, ¿no? Ya se terminó el Milei anarcocapitalista. Habíamos dicho que eso duraba entre 4 y 6 meses. Bueno, se terminó. Ahora, si el pibe va a tener una capelina, viste, como un rey, y va a salir a dar vuelta en carroza y otro va a gobernar, es una opción. Si se va a terminar yendo porque dice no me eligieron para esto, también. Si viene la vicepresidenta, también. Si hay que llamar a elección anticipada, también. Si hay una asamblea legislativa, también. Todo está en veremos, no lo sé. Yo sé que la ley que acaban de presentar no tiene presentar. Bueno, hacer circular el borrador no tiene nada que ver con lo que venían a hablar.
Sí, pero sí sabe que 4 años serían 4 años de angustia.
No, depende. Si es un rey y otro gobierno. Puede ser que le pongan la capelita y lo saquen a pasear. Como ven, me agarró una gripe. Bueno, me hablar de Milei y me la empecé a tomar. Escúchame, la reina Isabel no gobernaba en Inglaterra, ¿no? La política se hacía y el poder ejecutivo estaba en manos del primer ministro. Por ahí puede pasar algo así, que le pongan una capelina, lo sacan a pasear en una carroza, lo mandan cada tanto 8 o 10 días fuera, como ahora que no saben ni lo que fue hacer. Porque no es muy raro que el presidente se haya ido 8 días, ¿te parece a vos?
Sí, claro.
7 días. Bueno, ¿hace qué?
A pasear en
¿qué es lo que va a hacer? Sí. Para que se vaya 7 días del país. Volar en un avión, es ridículo todo eso. Uh-huh. Recibir un premio que no sabe ni quién se lo dio. Hablar con el Don Mac, pero eso hablas por teléfono, que tiene que ir a visitar la planta, ¿qué es lo que tiene que hablar con el Don Mac? Que no lo puedas hablar por una teleconferencia. Me decís, cada vez que habla con otro presidente tiene que viajar. Es ridículo, ¿cómo va a viajar 8 días para hablar con un empresario? Que inventen una agenda está bien. Pero bueno, eso no es serio, ¿no? No, dio un discurso en la universidad, pero la estupidez eso, el presidente con un país que está en emergencia. Tienen que viajar para un discurso de una universidad, es un absurdo eso. Uh-huh. Esa tapa de los diarios debe haber costado bastante uh-huh. al presidente, ¿para qué no?
Guillermo, cuando estuvo al frente de Comercio Interior, siempre intentó impulsar como mercados populares en cada una de las ciudades, como para...
No, yo no fui.
¿No fui? No,
ese fue Samir, no.
No, usted no propiciaba, digamos...
No, yo no
sobre rompo todo las como cadenas para equiparar los precios.
No, amigo, yo soy peronista, yo no rompo las cadenas tradicionales de comercialización.
Pero por más que nosotros los precios no se controlen... ¿eh? Porque en un momento los precios como que se descontrolan...
No, pero vos hablás en mi gestión.
Sí.
En mi gestión los precios estaban ordenaditos, en la cadena corta y en la cadena larga.
Sí.
Vos tenés dos cadenas de abastecimiento. La cadena corta, que es la de los hipermercados, y la cadena larga, que es los negocios de proximidad. Sí. En mi gestión los negocios estaban prolijos, la gente vendía, consumía, estaba... Entonces yo no preciso destruir las cadenas de comercialización que están instaladas en los pueblos, en las ciudades y demás, porque haces un lío barrio. ¿Qué querés? ¿Fundir el resto de los negocios? ¿Cuál es la gracia de un gobierno que funde al resto? Por eso, hablar de estas cosas, viste, no es tan fácil, porque la ventaja que tuve yo es que tengo 40 años comerciante, ¿viste? Entonces vos le vas a vender y le pones una feria constante de precios populares, ¿qué hacen los negocios? ¿Se funden? Por eso no es tan así. Yo lo que saqué en algún momento, porque sí. Se hizo difícil, con la carne, sacaba unos camiones. Pero era una oferta muy acotada.
Claro.
Entonces íbamos y decíamos, mire, muchachos, estos son los precios, listo. ¿Está bien? Con una carne, íbamos y la gente que no podía consumir carne por ahí en la carnicería, se hacía una colita y compraba la carne. Bueno. Pero no, yo no destruyo las cadenas tradicionales. De hecho... La relación con los almaceneros, los carniceros, los panaderos, era óptima. El comercio nunca viste que hubiese ningún reclamo.
Guillermo, yo tengo una última pregunta para formularle. Si bien es cierto que pareciera que hay un núcleo pétreo que aún sostiene las políticas de Milei, la inmensa mayoría no está conforme con sus políticas económicas. ¿Quién lidera la resistencia en la Argentina?
No hay que resistir. La resistencia es un concepto equivocado. Se resiste a las dictaduras. Acá no estamos en ninguna dictadura. Bueno, ese es un concepto de algunos chicos que plantearon, no está bien ese concepto. No está bien ese concepto, no está bien, no se resiste, se resiste a la dictadura.
Le cambio el término. ¿Quién traduce entonces ese descontento?
Bueno, ya empezó, por eso te hablé de la transición. Lo que pasa es que, bueno, por ahí esto vos estabas preparado para otro reportaje.
Y no.
Pero si ya decimos que hay una transición es porque lo anterior ya cambió. Entonces no es necesario. Ahora lo que estás reflexionando es sobre el futuro y cómo sigue. Claro. Esto ya está.
El paro nacional va a ser parte de esa transición.
Claro, va a ser parte de la negociación, por eso es el 9. Otra vez te dieron un paro posdatado, son muy inteligentes los muchachos. Ahora estás al hoy es 13, hoy es 12. A un mes te dieron un paro, ¿no? Sí. Está muy bien, son muy inteligentes. Sí. Bueno. Ese mes vas a negociar, vas a ver y ya va a empezar a aparecer una cosa distinta. La ley esa ya es una cosa distinta. Si vos la lees, por ahí no tuviste oportunidad de leerla, pero si vos la lees no tiene nada que ver con el decreto 70, ¿no?
Ni los gobernadores la han leído todavía, la letra chica por lo menos la tienen.
No, claro, si está en borrador, pero sí, los gobernadores entienden todo, viejo. Entienden todo, se dieron cuenta enseguida que ya no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Usted que ha vivido muchos procesos políticos, ¿ha vivido alguno en el que los gobernadores se han sometido como están siendo sometidos ahora?
No los veo sometidos los gobernadores.
¿No?
No los veo. No, en absoluto. No los veo sometidos.
Si parece
no, no hubiesen volteado en el Senado el decreto, ¿no?
Sí, es cierto.
Ahí se juntó el capital y los senadores.
Sí, es cierto. Pero en las provincias, el desempleo con la paralización de la obra pública obliga a los gobernadores.
Bueno, pero vos no estás... Eso es la barbaridad del gobierno nacional, lo que están sometidos. Vos me preguntaste por el sometimiento.
Sí.
¿Qué querés, que agarre las armas?
Sí. No digo eso. El recorte de la coparticipación...
Pero está todo bien, pero no significa que no están sometidas. Son decisiones del superior gobierno. Que vos vas a tu casa ahora y tu señora te cambió la cerradura y no te deja entrar. No es que estás sometido, ¿no? Suponete que pasa eso.
Supongo que no.
Bueno, entonces, viste, vos llegas a tu casa ahora y la llave no te anda. Llama por ti y dice, ¿qué pasó? Cambié la cerradura. ¿Por qué? Porque quiero que no entres más. Listo. Bueno, yo no te voy a decir, che, qué sometido que está, tu mujer no te deja entrar a tu casa. Listo, no. ¿Viste? Mirá la idea que le estoy dando a tu mujer. ¿Está bien? Entonces, no es que estás sometido. Los tipos le cortó la coparticipación, le corta la obra, pero no es que están sometidos. El otro toma decisiones porque es la chapita el presidente. ¿Qué crees que te digo? Por esto, ahora comienza dentro de la ley y el orden un momento de transición. Es interesante. Pasa que, bueno, vos el reportaje lo planificaste en una línea y yo te lo di vuelta.
No, pero está bien. Además me parece fantástico. Y la última está así. ¿Se siente reivindicado?
Que no porque... te cambie la cerradura a tu germo.
No, por favor.
Te está escuchando ahora, che, no le cambié la cerradura.
Guillermo, ¿se siente reivindicado? Porque hubo un tiempo que Guillermo Moreno, yo veía sus incursiones permanentes en el Chaco, donde tengo una querida amiga que lo acompañó durante mucho tiempo, parecía que era una antorcha caminando, no te pongas cerca de Moreno, porque ¿hoy se siente reivindicado?
No es la política, viste, es lo que funcionó. Yo siempre hice lo que tenía que hacer, antes y ahora.
Fue coherente.
Yo soy un soldado de la causa. Viste, ahora, todos estos muchachos que hacían lo políticamente correcto, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó Cristina hablando de las estadísticas de la ciudad y no reivindicando las estadísticas del INEGI? Ay, no, hacía los discursos Cristina. No voy a hablar, las estadísticas son de la ciudad, no las de mi gobierno. Ya que gauchita. ¿Y qué le pasó a Cristina con eso? No le pasó nada. Quedó al final, viste, dice, nada, se murió Ana Edwin y ¿de qué sirvió? No la pudo llamar para decirle, che, mirá, ¿no? ¿De qué sirvió? ¿O vos te pensás que se siente bien hablando de las estadísticas de la ciudad y no las estadísticas de su gobierno? ¿Sabés?
Sí,
todo esa tontería de lo políticamente correcto, ¿a dónde terminó? ¿Con mi ley de presidente?
Sí, claro.
Bueno, sin embargo, ahora vos me estás llamando y caminamos y hacemos... Yo estoy resfriado, pero bueno, eso no te puedo echar la culpa a nadie. Me entraron los bichos y se acabó.
Bueno.
Me mató ayer el aire acondicionado en el programa de Nancy. Mira,
en el canal. Bueno.
Quisiera... No, en la radio, justo me da enfrente. Tenía calor, Nancy, lo prendió, yo ya venía medio cachuzo. Y viste esos aires que te dan justo. Y como faltaban pocos minutos, dije, bueno, me la aguanto porque ya tenía calor. Y me dio justo el aire de frente y con el naso que yo tengo, viste. Claro, bueno, y ahora me la tengo que aguantar. Pero bueno, no pasa nada.
Guillermo, un abrazo, ha sido un gusto como siempre hablar con usted.
Sí, sí, si culpa mía te cambian la cerradura, te venía a dormir a casa.
Sí, voy para allá.
Un abrazo, gracias. Qué idea que le di a tu mujer,
Mami. Sí, espero que no la ponga en práctica.
Bueno, no me llamáis, trato de convencerla. Chao,
Guillermo. Bueno, chao, Guillermo. Guillermo Moreno, con su clásico humor, además, para plantear la realidad de la República Argentina. Pasó por la mañana de LT9 AM 1150, a la que llegan ahora, ¿qué tenemos ahora? Las noticias.
Exactamente.
Sí, 5 minutos atrasados. Vamos.